Madrid, especial informativo. Debate de investidura con Javier Mardomingo.
Dos y 38 minutos de la tarde, ha estado Elia Fernández actualizando toda la información de este viernes 18 de junio, viernes 18, en el que les venimos contando desde las 10 de la mañana la segunda sesión del debate de investidura que va a culminar dentro de unos minutos con la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que lo primero es irnos hasta la Asamblea de Madrid, hasta la Cámara de Vallecas. Minuto y resultado del pleno. Pepe Frutos, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes de nuevo, pues el minuto es el que es y el resultado es que ya está en el uso de la palabra en turno de contrarréplica el último portavoz parlamentario, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, que como grupo con más diputados le corresponde el último lugar. Ahora, cuando termine, dentro exactamente de 13 minutos, es lo que le queda de intervención, pues seguramente Isabel Díaz Ayuso opte por una contestación a los grupos en turno de dúplica y seguramente finalización de este debate. Finalización del debate, pero no del pleno, porque falta la votación para que sea investida presidenta.
12 minutos le quedan a Alfonso Serrano cuando son las 3 menos 20 minutos de la tarde. Luego, como nos decía Pepe Frutos, será turno para la contrarréplica de Isabel Díaz Ayuso, si así lo desea. Tiempo ilimitado, recordemos, para la candidata y veremos a ver si ejerce su uso de la palabra. Me acompaña una nueva mesa de tertulia en esta tarde de viernes. Victoria Lafora, ¿qué tal, Victoria? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo estás viendo este debate de investidura, la segunda sesión del pleno?
Pues hoy especialmente duro por la intervención de Monasterio.
José Marcos, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Tu titular de lo que hemos visto desde las 10 de la mañana?
Suben los decibelios y más crispación.
Victoria, decías que por la intervención de Monasterio, por el episodio que hemos visto también con el diputado de Unidas Podemos, con Serín Valle, que ha sido cuando ha subido el debate de temperatura, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, aparte de esa mención, yo creo que ha sido toda su intervención, ha sido dejar marcar muy claro cuál es su territorio y definir cuál va a ser las exigencias en esta legislatura. Ha acabado diciendo que van a votar, no se van a abstener, van a votar a favor y que, en fin, que espera que estos dos años le vayan muy bien, pero que, pese a este voto, luego la legislación se irá negociando una a una. Quiero decir que, bueno, pues ya marcan cuál va a ser su estrategia de oposición en estos dos años que le quedan a Isabel Díaz Ayuso. Y si ayer la presidenta de la comunidad hizo un debate y hizo un discurso en el que claramente estaba lleno de guiños a los votantes de Vox, hoy Monasterio ha recuperado su papel como diciendo, pero aquí estoy yo, o sea, usted no intente quitarme mi territorio ni meterse ni un metro dentro de lo que son nuestras expectativas de votos, porque para eso estoy yo. Y yo creo que en eso ha consistido su agresividad, que a mí me parece absolutamente desmedida e inapropiada, y que no se había oído en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, vamos, esos términos en los que se ha dirigido a todos y a cada uno de ellos. Y bueno, ya el episodio este racista me parece intolerable.
José, ¿has estado pendiente de los turnos de palabra de los partidos de la oposición, Partido Socialista, Más Madrid? Más Madrid, sobre el papel, ya es el partido líder de la oposición, Mónica García es la líder de la oposición, y coincidían los anteriores compañeros de tertulia en que además ha ejercido como tal, en que está crecida, ¿no? Como quien dice, adoptando ese papel de líder de la oposición ya a todos los efectos.
Bueno, es que nos encontramos en un periodo que vamos a ver en estos dos años cómo el Partido Socialista afronta una situación inédita para él. Tiene que recomponerse, está ahora mismo en un momento yo diría que desnortado. Bueno, así de claro, no sabemos ni siquiera cuánto tiempo va a ejercer la portavocía de Hanna Yalul. El PSOE en Madrid se encuentra en una gestora después de haber firmado su peor resultado en unas elecciones madrileñas, justo cuando 2 años antes venía de ganar las elecciones, cosa que no lograba desde los años 80. Entonces es verdad que, digamos que Más Madrid tiene más claro el mensaje que quiere comunicar y a quién se lo quiere comunicar, y el PSOE todavía le quedan unos meses de reflexión. Dentro de los socialistas se ha abierto este hacia dónde vamos, a quién nos queremos dirigir, nuestro mensaje cala o no cala. Y yo en las últimas semanas, poco a poco, estoy percibiendo como que vamos a ver si eso se traduce al final en algo, ¿no? Frente a este discurso en el que Ayuso ha hecho algunas referencias, vamos a ver si el PSOE, quita algunos complejos de encima y se dirige también a los votantes de clases liberales, de los PAUS, de las localidades de la A6, por así decirlo, no solo a los ciudadanos que tienen unas rentas humildes. Una cosa que preocupa mucho en Ferraz es que el 80% de sus votantes en Madrid tenían rentas inferiores a 20.000 euros. Y así, en Madrid no puedes gobernar, no puedes lograr un vuelco, ¿no? Entonces, ese es un espacio que durante años se ha cedido a la derecha, ¿no? En su momento lo ocupó, en los últimos años, Ciudadanos, y por ahí comprobó el PSOE que con el discurso actual no logró crecer absolutamente nada, sino que al final firmó el peor resultado, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, todo esto, Más Madrid lo tiene superavísimo, no está en esa situación ni mucho menos. Y es verdad que, digamos que es el líder de la oposición, pero por apenas 5.000 votos que le sacó al Partido Socialista, sobre todo por la ventaja que obtuvo en la capital frente a los socialistas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un debate, yo creo, muy interesante estos próximos meses para ver si el PSOE se arma un discurso potente que yo veo muy complicado, que permita un vuelco en las elecciones de dentro de 2 años en la Comunidad de Madrid, pero sí que le permita mantener todo el poder municipal que tiene. Recordemos que gobierna las principales ciudades de más de 100.000 habitantes, salvo en la capital y en Torrejón de Ardoz, y a ver si así pone las bases para un proyecto para dentro de 6 años, porque yo lo veo muy complicado para 2023.
Son las 2:46, volvemos a la Asamblea para escuchar en directo al portavoz del Partido Popular en la Cámara, Alfonso Serrano. Les recuerdo, por cierto, que pueden seguir el debate íntegro sin ningún tipo de interrupciones en el 106.0 de la FM. Alfonso Serrano, Partido Popular.
Pablo Casado. Pero bueno, allá ustedes. Eso será más tarde, más pronto que tarde. Pero bueno, miren, les digo que hay que respetar a los votantes. Y ustedes lo que no pueden hacer aquí es venir aquí y decir, ya no engaña a nadie. Oiga, que acaba de haber elecciones. Que la gente nos cuenta, que ha votado, que ha tenido un programa electoral, que han visto las alternativas. Si aquí nadie engaña a nadie, por eso Podemos son 10 y nosotros somos 65. Porque a los madrileños no se les engaña, y menos se les miente, como llevan ustedes haciendo durante muchos años. Miren, nos piden que respetemos a sus votantes, nos decía la portavoz de Podemos. No le voy a recordar aquí la frase de su gurú ideológico, el señor Monedero, cómo tilda a la gente que vota a Isabel Díaz Ayuso. Nosotros tenemos un profundo respeto por todos los madrileños. Voten lo que votan. Otra cosa es que ustedes, como representantes de los madrileños, se tienen que ganar también el respeto de esta Cámara. Y eso se hace también respetando al adversario. Y ustedes constantemente han despreciado, insultado lo que representa el Partido Popular y lo que ha hecho la presidenta. Miren, mira, fíjense si están desesperados. Decía la señora Jayul que, para defender lo indefendible, que nos traen lo que decía el señor Maroto. Mira, el señor Maroto, cuando era alcalde en Álava, hablaba de zanjas, hablaba de parques, de zonas verdes, hablaba de obras. Oiga, no se pongan tremendistas. Estamos hablando de que lo que hace un alcalde de parques, de zonas verdes, de limpieza, de cosas del comer, de lo que hace un alcalde, ¿no? En ese tema. Oiga, y nosotros hemos hablado y hemos acordado cosas con ustedes en muchos temas, e ideológicamente estamos en las antípodas. Ahora bien, lo que nunca ha hecho el señor Maroto, ni hará nadie del Partido Popular, y ya se lo adelanto, ¿sabe qué es? Es cambiar indultos por estar un tiempo en la Moncloa, ni acercamiento de presos por apoyar unos presupuestos, que eso es lo que hace el Partido Socialista. Pero bueno, y miren, yo voy terminando, señorías. Aquí se ha hablado mucho de muchas cuestiones, pero lo que está claro después del día de hoy es que no existe una alternativa sostenible, creíble al proyecto que ayer presentó la presidenta y candidata Isabel Díaz Ayuso. Y nos preguntan muchas veces al Partido Popular si vamos a seguir enfrentándonos a Sánchez. Nosotros en ningún momento hemos ido a confrontar con el gobierno de Sánchez. No, lo que hemos hecho, no, es que se lo voy a explicar. Lo que hemos hecho cada mañana y lo que ha hecho este gobierno, cada mañana eran dos cosas durante el último año. Se levantaban viendo cómo combatir a la pandemia. Y lo segundo es, cogía del escudo para ver cuál era la siguiente de Sánchez contra los madrileños. Eso es lo que han tenido que sufrir los madrileños. Cuando se cerraran los colegios, cuando se pedían mascarillas FFP2, esas que la señora García decían que no son recomendables, y era García de todo el mundo. Cuando dábamos mascarillas, cuando daba el gobierno mascarillas para todo el mundo. Cuando se pedían test de antígenos, cuando se pedían test en farmacias, cuando se hizo el IFEMA, el CENDAL, se pedían PCRs en origen, controles en barajas o las zonas básicas de salud. Todo cuestiones en las que entendía el gobierno, que defendía los intereses de los madrileños y que se opuso el gobierno. Y ustedes, y luego al final de la razón la tenía el gobierno. Pero miren, sigan así. Lo ha dicho la propia presidenta. Cuando el adversario se equivoca, mejor no distraerle. La presidenta en el día de ayer presentó un programa y unos ejes estratégicos y unos retos para Madrid que yo creo que son compartidos por una mayoría de madrileños. Habló de austeridad, del gasto público, habló de medio ambiente, habló de natalidad, habló de economía, de fiscalidad, de solidaridad con el conjunto de España, y eso es a lo que nos vamos a dedicar desde el Grupo Parlamentario Popular los próximos dos años. Ojalá tengamos una oposición a la altura. Nosotros creemos que desde estos últimos dos años no lo ha habido. Pero, señora presidenta, se lo he dicho antes y se lo reitero ahora. Tiene detrás de usted a una amplia mayoría de madrileños y, evidentemente, la amplia mayoría de esta Cámara. Habrá quienes quieran ser parte de la solución y quienes quieran seguir poniendo problemas. Pero usted ha demostrado que tiene la entereza, la fortaleza y la valentía para que, cuando se trata de defender Madrid y lo que es bueno para Madrid y los madrileños, no ha habido nada ni nadie que lo haya parado. Y por eso se merece seguir siendo presidenta de esta comunidad. Muchísimas gracias.
Quedan 10 minutos para las 3 de la tarde. Pepe, termina Alfonso Serrano. Turno ahora para la presidenta, si es que quiere ejercer su derecho a la contrarréplica.
Sí, termina Alfonso Serrano con esa forma de instar a que la oposición cumpla su labor de la manera que él entiende adecuada, claro, y ya está en su escaño Alfonso Serrano con toda la bancada popular en pie aplaudiéndole, y vemos que Isabel Díaz Ayuso se dirige al estrado para terminar este debate. Se va a dirigir de nuevo a los grupos parlamentarios en este nuevo turno. La escuchamos.
Finalizar el debate, querría responder algunas cuestiones previamente planteadas. En primer lugar, acerca de algunos datos arrojados por los grupos que me han precedido en el uso de la palabra. A la hora de hablar, por ejemplo, del dinero empleado en violencia de género, acerca del dinero, a su vez, recibido por parte del Gobierno a la Comunidad de Madrid, tenemos que decir que estas políticas que hemos puesto en marcha, por supuesto que han ejecutado estas partidas presupuestarias, concretamente 8 millones de euros en el año 2018, 10 en el año 2019. Estamos justificando hasta el 31 de diciembre las de 2020 y todavía no hemos recibido nada del año 2021. Pero evidentemente, claro, que estamos siendo consecuentes y responsables con estas partidas. Sobre los colegios, institutos y centros educativos que se supone que no estamos construyendo, les daré algunos datos. Estamos destinando 90 millones de euros a tal efecto y para ello también estamos construyendo 6.685 plazas. Entre estos centros están en ampliación o en terminación el Instituto de Simón Bale de Paracuellos, el de Montserrat Caballé en Tres Cantos, Las Canteras en Collado Villalba, Sor Juana Inés de la Cruz en Cubas de la Sagra, Isabel la Católica en Boadilla del Monte, Elisa Soriano Fischer en Getafe, Diego Velázquez en Torrelodones, el Charles Dickens de Loeches, Gabriela Morraele de Leganés, El 2 de mayo en Colmenar Viejo, Sansueña en Talamanca de Jarama, La Luna en Rivas hacia Madrid, Los Tempranales en San Sebastián de los Reyes, el Centro Rural Agrupado Amigos de la Paz en Anchuelo y el Conservatorio Profesional de Danza Fortea de Madrid. También estamos inmersos en la construcción de un instituto, uno nuevo de educación secundaria en Parla, el José Pedro Pérez Llorca, en el ensanche de Vallecas el CEIP María de Villota, el Instituto Blanca Fernández Ochoa en Monte Carmelo, el Butarque en Villaverde, el Ana Frank en Aravaca y el Centro de Valdemoro, que se suma como nuevo centro de educación especial al de Torrejón de Ardoz y Quercasillas. Ahí están unos cuantos de estos centros que yo creo importante decir. He escuchado también que ganar las elecciones no me legitima para negar derechos como la salud o la educación. Una suerte de barbaridades que he tenido que escuchar durante la intervención de Podemos. Y creo que se caen por sí mismas, ¿no? Yo creo que ¿para qué vamos a acabar este debate entrando a valorar semejante acusación? Me dicen que no hay que dejar a nadie atrás. Ellos defienden un gobierno que no deje a nadie atrás, pero que no sea votante del centro o de la derecha, que no sea autónomo o empresario, que quiera trabajar de una manera determinada, que viva en la mayoría de los barrios que no consideran suyos, que sea hombre, que no dejemos a nadie atrás, pero eso sí, que no sean monárquicos, creyentes, que les gusten según qué tradiciones, o que no entren en su definición, en la suya, de lo que es feminismo. Pero es que yo considero que es que hay que gobernar para todos, insisto, a pesar de que en estas diferencias no nos encontremos. El Partido Socialista me ha suspendido en el tono, como si estuviéramos en el jurado de las Olimpiadas, que te van, según la disciplina, juzgando por categorías. Bueno, pues si tenemos que desgranar las intervenciones, yo sobre todo donde les suspendo es en el fondo, porque mentir está muy mal. Yo creo que mentir es mucho peor. Y ni siquiera rozar cuestiones personales, ni señalamientos personales, ya solamente esto hace que nadie, desde luego, sea mejor parlamentario que el de enfrente. Y he vuelto a escuchar otra vez lo de los intereses de unos pocos, deslegitimando nuevamente el resultado de las urnas. En mi intervención he utilizado en todo momento datos oficiales del INE y muy concretamente cuando he hablado de defunciones del Instituto Carlos III, que creo que es del Estado, por lo menos hasta ahora, del Estado español. La portavoz de Sánchez en Madrid nos habla de los fondos europeos como si los pusiera el presidente Sánchez de su bolsillo. Y quiero recordarles que nos han negado un organismo independiente para dar estos fondos. Es más, quien pretendía dirigir el CNI es la persona que a su vez decide qué presupuestos, qué dinero va a qué comunidad, dependiendo de si el proyecto les gusta más o menos, de manera discrecional. Estos fondos, les quiero recordar, pertenecen a la Unión Europea, luego nos pertenecen a todos. En educación, por cierto, teniendo en cuenta que nosotros representamos al 14% de los alumnos de toda España, en principio nos van a dar el 9%, así que ya la portavoz de Sánchez en Madrid ya tiene algo que hacer cuando le pase el resumen de prensa al que reparte los fondos y dígale que para el Congreso Regional del PSOE está haciendo muchos méritos. Y sí, desde luego, al señor Gabilondo, a quien han sustituido temporalmente, sí que le diré que no tengo más que buenas palabras para él. Le destrozaron la campaña, le hicieron la Moncloa, los mismos que a su vez dan los fondos europeos, que a su vez son los que pretendían estar en el CNI, y así le ha ido. A Más Madrid, decirle solamente a la portavoz que yo celebro que me compare con el alcalde de Madrid. He de decir que él es mucho más gracioso que yo, como sabe, que la ironía es un arte y que él tiene el arte no solo de alegrar la política y de gestionar, sino de haberles expulsado del Ayuntamiento de Madrid. Es todo un arte haberse convertido en el mejor regidor de España y hacerlo con una sonrisa. Es todo un arte. Le diré que no se trata de ser poderosa, no se trata de que yo tenga más o menos poder, se trata de que los ciudadanos lo tengan y se trata de que yo no utilice, me extralimite en mis responsabilidades para decirle cómo han de vivir los ciudadanos. Probablemente usted lo haría, porque desde la oposición han intentado acabar con toda la vida y con todos los usos y costumbres de todos. Yo no soy así. Sí que creo que las listas de espera son parte de mis preocupaciones y están bajando. Estamos entre las 5 comunidades autónomas con las listas más bajas. Para eso se ejerce la Administración, el Gobierno, pero sobre todo para que los ciudadanos sean los que deciden a qué colegio acudir, a qué hospital o cuándo consumir. Porque son precisamente las políticas que defienden Más Madrid y Podemos, que son lo mismo, pero ya saben que por ego se dividieron, o el PSOE, son sus políticas las que multiplican esas colas, son las que multiplican la pobreza, pero luego son, eso sí, los eslóganes que llenan sus pancartas para decirnos a los mejores, a los demás, que ellos son mejores a la hora de gestionar. La gente, si puede, por cierto, opta por su empleo, opta por su trabajo y no por la subvención. La gente, cuando tiene la oportunidad, opta por la responsabilidad y por la libertad. Y ese es mi discurso. Y por mucho que intenten darme otra vez lecciones de moralina con lo mismo sobre las subvenciones, por más que malinterpreten de manera maniquea mis palabras, hablo y digo exactamente lo que piensa la inmensa mayoría de los ciudadanos en la calle, que quieren ser libres, que quieren trabajar, que quieren dirigir sus negocios, aunque sean 100 montaditos de baja calidad, y sacar adelante a sus familias según sus gustos y sus preferencias. Eso es lo que yo defiendo. Por cierto, yo estuve en un hotel de lujo mientras usted estaba en una UCI, sí, pero yo estaba en un hotel de lujo gestionando la pandemia, mantenido con mi dinero, mientras usted cobraba por dos desde el hospital y desde esta cámara. Un hotel que para un dirigente de Más Madrid, créanme, no es de lujo. Y mientras mis consejeros trabajaban
3 de la tarde de este viernes, estamos escuchando en directo la contrarréplica, la última intervención de esta segunda sesión del debate de investidura en la Asamblea de Madrid. Está ejerciendo su turno de palabra la candidata Isabel Díaz Ayuso.
Esa denuncia surtió efecto porque dejaron de boicotearlo de manera súbita. Así que algo hemos ganado todos. Y usted, usted será muy madre, pero no es la madre de los 7 millones de ciudadanos. Y, por tanto, cada uno hará, sí, señora García, lo que considere. Porque cada ciudadano, teniendo como límite la ley, la justicia y el respeto, que es lo que ustedes desprecian, pueden hacer lo que quieran con sus vidas. De eso se trata. Y me dicen que no hay milagro económico en la Comunidad de Madrid. Madrid es la región de España que más empleo efectivo ha creado desde septiembre. En el mes de mayo fue la cuarta región que más empleo creó, 20.296 nuevos puestos de trabajo. La tasa de paro en Madrid está casi 4 puntos por debajo del conjunto de España. En el primer trimestre del año 2021, Madrid lideró la tasa del paro, de la bajada del paro en España. La tasa de paro juvenil en Madrid es del 31,7%, una barbaridad, frente al 39,5% de España, es decir, 7,7 puntos menos, lo que sigue siendo un problema, evidentemente, de Estado al que nadie le pone solución. Y cuando lo hacemos nosotros en esta Cámara, pues ya saben la respuesta que tengo en contra. Madrid lidera también las tasas de actividad y de empleo. Madrid ha alcanzado una cifra récord en el número de autónomos, 412.770. Desde septiembre de 2020, la hostelería madrileña es la que menos empleo ha destruido. La Comunidad de Madrid ha liderado el crecimiento del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre de 2020. Madrid es la tercera región donde menos caerán las ventas del comercio minorista en 2020 también, y ha liderado en los primeros meses del año la llegada de turistas a España, el 21% de total, por no hablar de las inversiones extranjeras que, como todo el mundo sabe, rozan entre el 75% y el 80%. En sanidad, ¿para qué seguir ahondando más en lo mismo si es que están justificando la campaña de verano? Decirles solamente que en infraestructuras nosotros hemos presentado un plan con reformas y con la construcción de nuevos, en total de 30. Y de los 11.000 nuevos contratos que se han mantenido, 1.500 son de primaria. Somos la única comunidad autónoma que tiene consultas mañana y tarde y hemos recuperado ya la presencialidad al 60%. Sí que hay centro en el Sánchez de Vallecas y se inauguró el año pasado. Ahora vamos a hacer otro. Así que podemos eternizarnos en este debate, pero creo que no sirve de mucho. Yo, por último, lo que quiero es también dar las gracias a mis compañeros del Partido Popular, a todos los diputados que me acompañan en esta nueva aventura, a los 65 políticos que van a estar en estos escaños en este tiempo. Algunos pasarán a labores de gobierno, la inmensa mayoría seguirán ayudándonos en todos los plenos a recordar por qué estamos aquí. Por eso quiero agradecerles a todos, uno a uno, su compromiso. Les quiero agradecer eternamente de corazón que apoyen este Gobierno. Les quiero reconocer su trabajo y, de hecho, tanto es así que los 30 que ya estaban han conseguido que lleguemos ahora a 65 por ese gran esfuerzo que les ha caracterizado. Y a todos también les quiero dar las gracias por su amistad, por su compañerismo y, muy encima, por encima de todo, por su vocación de servicio público. Y para finalizar, decirles, señorías, que mi compromiso es con todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para devolverles la confianza que nos han dado en las urnas, porque creo en las personas, creo en su talento y, sobre todo, me representa su capacidad de superación, de creación y de innovación. Y yo no les represento a ellos en su batalla diaria, son ellos los que me representan a mí. Somos una región fuerte, optimista, que tiene que esforzarse mucho en los próximos 2 años. Necesitamos la recuperación económica, la educación del futuro, la digitalización, los servicios públicos de calidad, la transición energética. Son retos que nos proponemos abordar desde una apuesta por la libertad personal y empresarial, por los impuestos bajos y la defensa de la familia. Tenemos 2 años por delante para demostrar que hay otra forma de gobernar, otra manera de hacer las cosas, aquella que busca el bien común en tiempos de fragmentación. La sociedad que no se arredra por las dificultades, la sociedad que es libre y responsable, que es a su vez la que nos ha dado una lección inolvidable en la pandemia. Desde esta Cámara voy a hacer política al servicio de nuestra mejor comunidad de Madrid, imprescindible en España. Es una región fiable, con menos impuestos, menos burocracia, abierta a todos aquellos que quieren emprender, vengan de donde vengan. Dinámica que acoja a aquellos que quieran estudiar, emprender o invertir. Quiero que sea el lugar de Europa donde nazcan más niños, donde se proteja la infancia y que seamos herramienta para los jóvenes y donde cuidemos a los mayores. Señorías, la comunidad que necesitamos es una región atractiva, cosmopolita, que atraiga al turismo y al arte, a la gastronomía, que deje respirar a los restaurantes, a los bares, a los mercados, a los productores, que dé apoyo y seguridad a las empresas. Una región tecnológica y eficiente que confíe su bienestar al desarrollo de su talento, apostando por el esfuerzo y el sacrificio, por una educación de calidad en libertad e igualdad de oportunidades. Deseo una región solidaria y europeísta, que basa su crecimiento en una economía verde, respetuosa con el cuidado de la naturaleza y orgullosa de su patrimonio, también natural, conectada, donde nadie esté lejos y sus ciudadanos se muevan con nuevas energías, limpias. La Comunidad de Madrid que yo quiero es, en fin, combativa y valiente. Y tenemos 2 años por delante para plantar cara a los modelos desastrados que asfixian a las clases medias y penalizan la creatividad. Vivimos un momento de ilusión y oportunidad que es obligado a afrontar desde el compromiso de consolidarla como una de las economías más competitivas del mundo y con las mejores condiciones de vida. Las soluciones que proponemos son las políticas liberales que han generado mayor progreso y prosperidad en la historia de la humanidad. Los ciudadanos exigen al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a esta Cámara madurez y decisiones de altura. Tenemos 2 años para acometer este gran proyecto y, humildemente, esto será mi compromiso personal con los madrileños y mi compromiso con España. Por todo ello, quedo a su disposición. Y repito lo dicho en mi discurso inicial, con lealtad a la Constitución, al Estado de Autonomía, a las instituciones, a los símbolos del Estado y al rey Felipe VI. Orgullosa y comprometida con mi país, España, y con la exigencia de servir en todo momento a la Comunidad de Madrid. Señora presidenta, señorías, así les pido su voto de confianza. Muchas gracias.
3:07 de la tarde, 16 minutos ha estado ejerciendo su derecho a la contrarréplica Isabel Díaz Ayuso. Pepe, hemos visto por momentos emocionada a Díaz Ayuso.
Sí, emocionada y sobre todo en el momento en el que ha agradecido a la bancada popular, sí, su apoyo y ha reconocido el trabajo de los diputados de su grupo, que en este momento pues están todos ellos en pie aplaudiendo a la que se va a convertir de nuevo en presidenta de la Comunidad de Madrid. También se ha referido en esta última intervención, en la que ha vuelto a responder a las críticas de la oposición, pues a esos dos modelos que ha establecido ella, el modelo del Partido Popular, el modelo de la Comunidad de Madrid y el modelo de la izquierda, decía ella, un modelo dedicado a intentar y conseguir traer riqueza, y las políticas del PSOE, Podemos y Más Madrid, que lo que hacen, según ha señalado en la Cámara Isabel Díaz Ayuso, lo que hacen es generar pobreza, algo que para ella está absolutamente contrastado. Siguen los aplausos de los diputados del Partido Popular a Isabel Díaz Ayuso, todos ellos en pie, y ella sentada en su escaño, ahora colocándose la chaqueta para, suponemos, para afrontar una mínima pausa en la que se va a proceder ya a la votación. Vamos a ver qué decide la presidenta de la Cámara.
Vamos a escucharlo.
La sesión por 2 minutos, según lo previsto en el artículo 183.7 del reglamento de la Asamblea, procediéndose posteriormente. Disculpen, por favor, estoy en el uso de la palabra, si son tan amables. Estaba diciendo que, según el artículo 183.7 del reglamento de la Asamblea, se procede posteriormente a la votación de investidura de la candidata propuesta a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Gracias.
Pues dos minutos.
Dos minutos de receso.
Breve no puede ser, 2 minutos de suspensión.
No, desde luego que sí. Al que tenga el mal hábito de fumar no le da tiempo ni a echar un cigarro.
Yo no me iba del escaño, desde luego.
Desde luego que no. Victoria, José, ¿qué os ha parecido esta contrarréplica de Isabel Díaz Ayuso?
A mí me llamó la atención una frase, es absolutamente anecdótico, pero me llamó la atención cuando ha hablado del negocio de 100 montaditos al que ha calificado de negocio de baja calidad.
Sí, sí, la verdad
yo
es que...
Yo supongo que los dueños de 100 montaditos deben estar en este momento absolutamente escandalizados.
No creo que les haya hecho demasiada gracia, ni a los dueños ni a los miles de estudiantes, que todos hemos sido de estudiantes y no tan estudiantes al 100 montaditos, ¿eh?
Sí.
Especialmente los miércoles.
Pero en fin, que en un debate de investiduras se califique a un negocio de hostelería cuando ha hecho una defensa tan acérrima de la libertad de la hostelería y del incremento de sus trabajadores, de que no ha cerrado ninguno. En fin, pobre gente, la de 100 montaditos, no va dando la ganancia.
José.
Pues mira, escuchando a Isabel Díaz Ayuso, a ver, hay que reconocerle que tiene una habilidad, que es este desparpajo, descaro, como se quiera llamar, tiene una capacidad para no hablar de lo que no le interesa impresionante. Y esto, al final, lo que provoca es que, al menos ahora, los partidos de la oposición, yo creo que salvando más el caso de Más Madrid, ¿no?, que está mucho más cuajado, pues digamos que no sepan muy bien cómo tratar con ella, ¿no? Me llama muchísimo la atención cómo al final el discurso todo se centra en lo que dice Isabel Díaz Ayuso y en cambio no se hablan de algunos de sus grandes agujeros de gestión. Por ejemplo, ha prometido una rebaja fiscal, ¿no?, de medio punto en todos los tramos del IRPF, pero es que lleva 2 años largos prometiendo una rebaja fiscal que no ha cumplido. Es la única dirigente presidenta del Partido Popular, ¿no?, presidenta de Madrid, que no ha bajado impuestos aún en su mandato. Y luego el gran agujero negro que tiene en su gestión, no ha aprobado unos presupuestos, pero es que no es que no los haya aprobado, es que ni los ha presentado. No tenemos ni idea de cuánta partida, de cuántos millones de euros le quiere destinar a sanidad, a educación, a otras políticas sociales, al mantenimiento del metro. No tenemos ni idea porque no ha presentado un proyecto de presupuestos en los 2 años que ha tenido de mandato. Y nunca ha quedado claro por qué. Entonces, la cuestión es que tenemos unos presupuestos vigentes que se diseñaron en 2018 por Engracia Hidalgo, ojo, que ahora mismo es concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid. Sí. Se diseñaron en 2018, están vigentes desde 2019. Es decir, tenemos un ejemplo a nivel autonómico de los presupuestos de Montoro. Y sin embargo, la oposición
no destaca esto una y otra vez.
Los aprobó un presidente, entonces presidente circunstancial, como fue Ángel Garrido, del Partido Popular, que acabó en Ciudadanos y que ahora mismo está en su casa.
Bueno, y que estaba dentro del Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, recordad.
Claro, ¿no? Sí, fue consejero de Transportes y se rompió el gobierno, pues previo a las elecciones, él decidió que se marchaba.
Porque Pablo Casado entendió que no reunía las condiciones, ¿no? Entonces, se hablan de una serie de cuestiones, una y otra vez, los indultos. Por ejemplo, quizás el PSOE no debería de haber dedicado tanta atención a defender la gestión de Pedro Sánchez. Y centrarse más en desarrollar qué proyecto tiene para Madrid y en recordar las carencias en la gestión de Isabel Díaz Ayuso. No entrar al final al juego, que es lo que pretendía la presidenta, ¿no? Centrarlo al final en una confrontación Isabel Díaz Ayuso-Pedro Sánchez. Pero bueno, es que están en niveles diferentes de la administración. No, aquí tendrían que haber hecho más hincapié en una medida que anuncia la presidenta de Madrid como si fuera propia, la rebaja de tasas universitarias. Pero vamos a ver, si resulta que esto se aprobó hace un año por todas las comunidades autónomas, se aprobó con el voto en contra de la Comunidad de Madrid, de la Conferencia General de Política Universitaria, y resulta que ahora se pone la medalla a la Comunidad de Madrid. ¿Pero en qué quedamos? Es que además es que es de obligado cumplimiento, porque Madrid junto a Cataluña tiene las tasas universitarias más altas de España, y resulta que ahora se ponen la medalla por algo que han votado en contra. Bueno, pues yo creo que el camino que tiene la oposición una vez que se...
Se lo ha recordado, creo que ha sido Hanna Yalul en su turno de réplica.
Eso es, sí, pero digamos que al final todo queda muy, muy vaporoso, no se hace hincapié. No se destaca. O sea, cuando la presidenta de Madrid te dice que va a reforzar la atención primaria, ¿por qué no se le dice, oiga, perdone, que es que los centros de salud están cerrados los fines de semana y por la noche y en días festivos desde marzo del año pasado? Uh-huh. Eso ya se... Pero bueno, es verdad que eso ya se supo en la campaña electoral y se repitió por activa y por pasiva, y dio igual porque era un contexto muy distinto. La izquierda cometería un error muy grave, que no sé si habrá aprendido, en minusvalorar a Isabel Díaz Ayuso por esta capacidad que comentamos, ¿no? Para desviar el tiro, para centrar el foco en lo que le interesa, y desde luego, no es nada fácil lograr que te compren, digamos, tus argumentos cuando además hay unas lagunas tan tan grandes, ¿no?, como las que estamos comentando.
3:16 de la tarde. Le recuerdo que estamos emitiendo este especial informativo desde las 10 de la mañana. Han podido escuchar de manera íntegra en el 106.0 de la frecuencia modulada el debate de investidura. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporen desde esa frecuencia. Estamos en tertulia con José Marcos, con Victoria Lafora y con Pepe Frutos. Pepe, se reanuda la sesión, ¿no?
Se reanuda la sesión, se va a proceder a la votación uno a uno de todos los diputados de la Asamblea, votación de la que es evidente va a salir Isabel Díaz Ayuso investida como presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta del Parlamento está ahora mismo en el uso de la palabra explicando el método de votación, que es el habitual. Se va a decir el nombre de cada diputado, se elige empezar por uno indeterminado, se elige a suerte y a partir de ahí, en orden alfabético, pues el resto de la Cámara es lo que van a hacer los diputados.
Pepe, por cierto, vamos a aprovechar que comienza la votación. Mientras estábamos haciendo este informativo, mientras estaba Elia Fernández haciendo acopio de la actualidad de este viernes, han expulsado a Vanessa Lillo,
sí,
de Unidas Podemos de la Asamblea. ¿Qué es lo que ha pasado, para el que no lo haya visto?
Pues mira, era el turno de palabra de Rocío Monasterio, y la portavoz de Vox pues estaba aludiendo a las críticas y a las protestas que había recibido, recordaréis, en su primer turno de intervención, al aludir a uno de los diputados de Unidas Podemos, en concreto a Serín Vallé. Para que nos acordemos todo de quién es, se trata del que fuera presidente del sindicato de manteros. La portavoz de Vox había señalado las circunstancias de llegada a España de este ahora diputado, refiriéndose a una llegada de forma ilegal. Cuando después ha utilizado su segundo turno de palabra la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, pues lo que decía, ella ha vuelto a explicar lo que decía, lo que no quería decir, y como resultado, pues se ha provocado las nuevas protestas en las bancadas en general de la izquierda, pero especialmente en las de Unidas Podemos. Una de las protestas es la de la diputada, ha sido la de la diputada Vanessa Lillo, que ante los requerimientos de la presidenta de que se callara y dejara terminar a Rocío Monasterio, pues la expulsado. Lo habitual en el mundo parlamentario es cuando eres requerido por tercera vez para mantener silencio, para que se mantenga un determinado comportamiento. Si llega el tercer aviso, pues eso implica la expulsión, y es lo que ha pasado. Lo que ha explicado Vanessa Lillo, que ella lo que estaba haciendo es intentar contrarrestar lo que ha visto en Rocío Monasterio, que no es otra cosa, decía, que el discurso del odio.
9-10 ya votos a favor de la investidura de Isabel Díaz Ayuso, 5 en contra. Creo que tengo a Begoña Alarcón. Begoña, ¿estás por allí?
Aquí estoy, Javier.
Queríamos hacer, porque sé que a Victoria Lafora y a José Marcos, mientras la votación, que tampoco tiene mucha historia, porque ya sabemos cuál va a ser el resultado, aunque la vamos a seguir muy de cerca, obviamente, como sé que les gustan eso de las quinielas, vamos a hacer una quiniela. Ya sabemos que va a haber 9 consejerías, no va a haber ninguna vicepresidencia. ¿Van a repetir todos los que a día de hoy son consejeros, Begoña? Tu olfato periodístico, tú que sigues la actualidad de la Puerta del Sol, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿te dice que van a repetir todos?
Pero unos cuantos sí. Mi quiniela, en la presidencia, en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, es una de las novedades de este futuro gobierno, pues se mantendrá Enrique López, que asumiría la Consejería de Presidencia. Hasta ahora ha sido consejero de Justicia e Interior. Educación, universidades y ciencia, ahí hay algunos cambios, porque recordar que universidades y ciencia estaban divididos, estaba en manos de Ciudadanos en el anterior gobierno. Ahí se asumiría todo en una propia consejería y también ese consejero asumiría la portavocía. Yo apuesto por Enrique Osorio. Sí, que ahora mismo está siendo súper consejero, que ha asumido varias consejerías mientras el gobierno ha estado en funciones. Medio ambiente, agricultura y vivienda, esa es otra de las novedades. Vivienda, hasta ahora mismo la detenta David Pérez, yo creo que es una de las personas que podría salir de ese gobierno y asumirlo todo en esta consejería unánime entre medio ambiente, agricultura y vivienda. Quizás Paloma Martín, pero sospechamos que a Paloma Martín posiblemente la presidenta le pueda dar alguna otra función, pueda quizás adquirir un mayor peso dentro del gobierno regional. No sabemos si transportes e infraestructuras, por ejemplo, o quizás se mantenga en medio ambiente, que es lo que está haciendo hasta ahora mismo Paloma Martín.
Medio ambiente que lo unifican con vivienda.
Con agricultura y vivienda.
Y con agricultura.
Eso es. Otra consejería en la que suponemos que no va a haber muchos cambios, pero sí hay unificación también de áreas, es la de economía, hacienda y empleo. También en la anterior legislatura estaba diferenciada entre una cartera para Ciudadanos y otra cartera para el Partido Popular. Economía, Ciudadanos, Hacienda, el Partido Popular con Javier Fernández Laschetti. En esta legislatura se unificarían todas, Economía, Hacienda, y se sumaría la de Empleo. Y suponemos que todo ello lo va a asumir, lo va a seguir ejerciendo Javier Fernández Laschetti. Una consejería nueva, entre comillas, a asuntos sociales o políticas sociales, a la que se suman las materias de familia y de juventud. ¿Quién será el consejero o consejera? Mi apuesta, Carlos Izquierdo.
Carlos Izquierdo.
Ya sabéis que Carlos Izquierdo ha formado parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, sí. Durante, por ejemplo, el mandato de Cifuentes. Ha sido el director de campaña del Partido Popular de Madrid en esta campaña y en la anterior. Y digamos que Isabel Díaz Ayuso también le tiene en buena estima, así que podría ser un candidato.
Veremos.
Sanidad, suponemos que continúa Enrique Escudero. Él se ha posicionado ya públicamente y se lo ha expresado a la propia presidenta que quiere seguir con esa cartera. Y cultura, deporte y turismo. Cultura, deporte y turismo. Ahí suponemos, lo damos prácticamente todos por hecho.
Ha sonado mucho.
Marta Rivera de la Cruz, ya sabéis, sí. Que se dio de baja de Ciudadanos y que Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues la ha alabado en muchísimas ocasiones. Así que suponemos que esa cartera será para Marta Rivera de la Cruz. Esas son mis apuestas. No sé si los contertulios coinciden o no coinciden.
Ahora les vamos a preguntar porque tenemos que volver a la votación. Pepe, ¿esto va a una velocidad de vértigo o me da la sensación a mí?
No nominal, pero no se tarda en mucho más de un par de segundos por cada diputado. Entonces yo creo que en unos minutos tendremos el recuento, que no se dilatará mucho porque se está tomando nota ya de cada voto, y tendremos el resultado, la proclamación de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Martín Paloma. Pérez García, David. Fernández Laschetti y Blanc, Francisco Javier. López, Enrique. Díaz Ayuso, Isabel Natividad. Galeote, Perea, Francisco. Cruz, Torrijos, Diego. Arribas del Barrio, José María. Sí. Rodríguez Moreno, Esther.
Están votando ya los miembros de la mesa de la Asamblea. Esto quiere decir que finaliza en breve la votación.
Jorge. Carballedo, Berlanga, María Eugenia.
Sí.
Ha terminado.
Ya ha terminado la votación. Vamos a escuchar a la presidenta de la Asamblea.
El resultado de la votación es el siguiente. Votos afirmativos, 77. Votos negativos, 57. Ninguna abstención. En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, de lo que se dará buena cuenta a efectos del correspondiente nombramiento a su majestad el rey y al gobierno de la nación en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18, apartado 3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y el artículo 184.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Señorías, cumplimentado en su integridad el orden del día de esta sesión de investidura, se levanta la sesión. Enhorabuena.
Onda Madrid, especial informativo. Debate de investidura con Javier Mardomingo.
Tres y 26 minutos de la tarde, lo han escuchado en voz de María Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ya es oficialmente, ya está investida como presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid. Estará así en los próximos 2 años, mañana tendrá que tomar posesión para hacer frente a esta mini legislatura, a la segunda parte de su mandato. La primera, ya lo saben, comenzó allá por mediados de agosto de 2019 y se rompió hace unos pocos meses su acuerdo de coalición con Ciudadanos, convocando elecciones el pasado 4 de mayo, elecciones de las que resultó ganadora. Y hoy, gracias al apoyo de los 13 diputados de Vox que han dado su sí en la primera votación, es reelegida presidenta de la comunidad. Pepe Frutos, Asamblea.
Sí, ha sido reelegida y ha recibido ya las felicitaciones de los portavoces, de las portavoces de los grupos de la oposición, tanto de Mónica García como de Hanna Yalul, como de también de Carolina Alonso, y también la felicitación de Rocío Monasterio y de la de su propio grupo, el Grupo Popular, Alfonso Serrano. En estos momentos, pues la Cámara dividida en dos, la bancada del Partido Popular aplaudiendo levantados los diputados a Isabel Díaz Ayuso, y las bancadas de la izquierda abandonando el hemiciclo, dando por finalizada esta segunda sesión del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Cabe decir como curiosidad que quizá ha estado en esa pequeña ronda de felicitaciones, ha estado un poquito más con Rocío Monasterio, un poquito más, unos segundos más que con el resto de las portavoces de los grupos parlamentarios.
Pues vamos a volver con Begoña Alarcón. Hemos hecho la quiniela muy a tiempo, Begoña, porque si no, no la hubiéramos podido hacer. Ha sido resultar investida la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y automáticamente conocer el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sí, ya lo conocemos, nos hemos equivocado por muy poquito, ¿eh?
Sí.
Hemos acertado prácticamente todos esos nombres. Los detallamos: Enrique López será el nuevo consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Enrique Osorio continuará como portavoz del Gobierno y asumirá las carteras de Educación, Universidades y Ciencia. Paloma Martín será la responsable de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Javier Fernández Laschetti dirigirá la cartera de Economía, Hacienda y Empleo. Concepción Dacausa, esta es la novedad, estará a cargo de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. Y Carlos Izquierdo, de Administración Local y Digitalización. Es una de las medio consejerías nuevas. Enrique Ruiz Escudero continuará como consejero de Sanidad. Y David Pérez será el consejero de Transportes e Infraestructuras. No sale del gobierno regional, como habíamos vaticinado. Se mantiene en el gobierno de Díaz Ayuso. Dejará Vivienda y asumirá Transportes e Infraestructuras. Y, por último, Marta Rivera de la Cruz volverá a ser consejera de Cultura y Turismo. Y en esa cartera se incorporará Deportes. Decimos volver a ser porque, si recordáis, Marta Rivera de la Cruz ya asumió esa cartera de Cultura con Ciudadanos, cuando había este gobierno de coalición con Ciudadanos. Esos son los nueve nombres que a partir del lunes tomarán posesión de sus cargos en la Puerta del Sol. Antes lo hará la presidenta Díaz Ayuso, también en la Puerta del Sol mañana, con la presencia de Pablo Casado.
Pues esas son las novedades. Gracias, Begoña. Marta Rivera de la Cruz, como era de esperar, vuelve a ser consejera de Cultura, Turismo, y se incorpora Deportes a esa consejería. Y Concepción Dancausa, la que fuese en su día presidenta de la Asamblea de Madrid, delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, pues va a asumir la consejería de Familia, Juventud y Política Social. Además, Carlos Izquierdo, de Administración Local y Digitalización. Sin demasiadas sorpresas, ¿verdad, José Marcos, Victoria Lafora, en este nuevo gobierno? Sin demasiado...
Bueno,
Dime, Victoria.
Yo quiero felicitar al analista que ha hecho esta precisión, porque es que no se equivocaba en nada. A mí me extrañaba que no mencionara a Laschetti, porque parecía raro que una persona tan afín a Ayuso y tan afín a su jefe de gabinete quedara fuera del nuevo gobierno. Y es evidente que Marta Rivera de la Cruz iba a entrar y que Enrique Ruiz Escudero no se iba a mover.
Claro.
Por lo tanto, mis felicitaciones, porque ha acertado de plano con la,
sí,
con la quiniela.
Sí, sí.
A ver, yo creo que aquí había figuras como Osorio, como Enrique López, que eran inamovibles, absolutamente inamovibles para Ayuso, y que forman parte además del coro que la rodea y que repiquetea cada vez que ella habla y corrobora sus palabras. Yo creo que antes lo que ha dicho José Marcos tenía toda la razón en esa habilidad suya para desviar los temas conflictivos y sacar a relucir una y otra vez aquellos aspectos que le interesan. A mí me parece que la portavoz socialista Jalula ha estado muy floja, y que su cometido efectivamente no era el de defender la gestión de Pedro Sánchez, porque es como si los representantes del PSOE en la Comunidad de Madrid, y que en este este momento. Es verdad que son el tercer grupo y demás, pero en fin, si quieren aspirar a volver al papel que tenían antes, no está en defender al gobierno del Estado, está en defender su proyecto para Madrid y en defender ideas y compromisos y ofertas que contrarresten lo que la presidenta de la comunidad pretende hacer. Entonces, es verdad que uno de los temas que Ayuso ha dado unas cifras que, en fin, que se quedan un poco ahí en el limbo y que en muchos casos no se corresponden con la realidad, son las cifras relacionadas con la inversión en la sanidad pública madrileña, que según todos los datos es la segunda comunidad de España por detrás de Andalucía con una menor inversión en sanidad. Claro, cuando habla de los ambulatorios y habla del número de plazas contratadas para reformar la sanidad en los ambulatorios, la primaria, es que no dice que ahora ha llegado el verano y ante la escasez de facultativos y del resto del personal sanitario va a haber una enorme cantidad de centros de salud, de atención primaria, que se cierren durante el verano por falta de personal. Y en aquellos en los que quede en actividad van a estar absolutamente mermadas. Luego, de nada sirve el que la sanidad pública primaria en Madrid esté alcanzando las cifras del 60% de presencialidad de los enfermos en las consultas, cuando que no, si no hay médicos para atenderles, da igual que vayan al ambulatorio como que no vayan. Y eso es un tema que yo creo que la portavoz socialista debía haber hecho mayor hincapié, en lugar de hablar tanto de los fondos estructurales, que claro, ha permitido que la presidenta Díaz Ayuso le recordara que vienen de Bruselas, que no son propiedad del presidente Sánchez. Por lo tanto, y luego yo entiendo que es una barbaridad que haya sido expulsada Vanessa Lillo de Podemos después de la escena bochornosa y además insólita en la Comunidad de Madrid. Es como si de repente a la Asamblea de Vallecas se le hubiera pegado las malas mañas del Congreso de los Diputados los días de sesión de control al Gobierno. Porque yo no recuerdo un debate tan bronco, tan áspero, como el que ha protagonizado hoy, insisto, ya lo he dicho antes, la señora Monasterio. Entonces, decir que a usted no le estoy juzgando por ser blanco, negro, bajo, alto, mire, perdón, en la manera que está usted describiendo unos rasgos étnicos, ya está usted dando datos. Es decir, si se refiriera al señor Raschetti no diría blanco, negro, alto, bajo. Y que luego a este señor no le hayan dejado hablar. Y que la señora Monasterio, en un tono chulesco, le haya dicho a la presidenta de la comunidad, pero ¿qué palabras son las que quiere usted que rectifique? Y no haya rectificado y haya sido expulsada una diputada de Podemos, me parece un contrasentido, francamente, y además me parece que no sé, deja en mal lugar una sesión como esta de la Asamblea de Madrid.
José.
Bueno, fijándonos en la composición del Consejo de Gobierno, pues la verdad es que no hay nada de improvisación, está muy pensado, no es un gobierno frívolo. Hay pesos pesados como Enrique López, ¿no?, que sale reforzado llevando las carteras de Presidencia, de Justicia, de Interior. Laschetti lo mismo con Economía y Hacienda, además en esta batalla que se prevé en los próximos 2 años con todo lo que va a tener que ver con la política fiscal, que por cierto... Una de las medidas que ha anunciado la presidenta en el debate de investidura de que la Comunidad de Madrid se blindará para evitar que se toque la fiscalidad, son fuegos de artificio, porque son tributos cedidos por parte del gobierno central y lo que se pretende es que haya un mínimo común en toda España, que es ahora mismo lo que no sucede con el impuesto de patrimonio, ¿no?, donde Madrid es la gran excepción y es la única comunidad donde se bonifica al 100%, al 99% en sucesiones y donaciones, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El regreso de Dan Causa a la Consejería de Familia y Política Social y también de Carlos Izquierdo, que fue consejero de Asuntos Sociales hace unos años, bueno, pues te refleja que está muy pensado, ¿no?, la composición de un de un equipo de gobierno que, bueno, pues de gente que tiene experiencia de gestión, luego ya gustará más o gustará menos, ¿no? Pero que no se ha dejado caer aquí un guiño a la improvisación o a la galería al marketing.
No, no.
Por ejemplo, fijaos, el gran ausente, entre comillas, si me permitís, Tony Cantó.
Tony Cantó.
Tony claro. Cantó.
Sí, sí.
O sea, es una demostración, la ausencia de Tony Cantó, que bueno, yo creo que nadie en toda pensaba que iba a estar, ¿no? Pero al final entra Marta Rivera de la Cruz, no entra Tony Cantó al...
Bueno, nadie pensaba que iba a estar, José, cuando lo quisieron presentar para las listas, se daba por hecho que iba a ser el portavoz en la Asamblea, o para eso sonaba. Una vez que no le dejan presentarse, mucha gente daba por hecho, pues ya que no va a ser portavoz, habrá que darle una consejería. Y al final ni lo uno ni lo otro.
Sí, o sea, bueno,
la
pero
operación
eso parece...
Tony Cantó, agua.
En los últimos días estaba como bastante claro, ¿no? Pero aquí hay un mensaje, ¿no? Subyacente, y es, bueno, la autonomía de Isabel Díaz Ayuso respecto a Pablo Casado, ¿no? Y a Génova. Oye, vosotros me intentasteis meter a este señor en las listas y hasta hizo campaña en Madrid,
sí.
Y al final pues ni lo uno ni lo otro. Una cosa es verdad que fue por una razón judicial, ¿no? Y los recursos que hubo y estas historias, pero al final el caso es que Isabel Díaz Ayuso compone un equipo de su gusto totalmente.
Y yo añadiría más, José, añadiría más, fíjate, muy en su línea ideológica. O sea, tanto Enrique López como Osorio, como Laschetti, son gente del PP línea dura. Es decir, son Aznar, son Faes, son gente que no viene de la línea centrista o liberal del PP. Y yo creo que, bueno, pues Ayuso demuestra con esto que dónde está su idea de cuál es la línea que debe seguir el Partido Popular. Y por otro lado, estamos marcando también una etapa en la que las fidelidades inquebrantables de los equipos tienen una recompensa. Esta especie de forma de arbitrar los equipos ya la ha llevado a cabo Pedro Sánchez en Moncloa. Y Isabel Díaz Ayuso puede hacer exactamente lo mismo. Marta Rivera de la Cruz ha estado siempre mucho más cercana a Isabel Díaz Ayuso que Tony Cantó, que no es más que un aterrizado de Valencia, que por cierto ha hecho un papelón, pero un papelón. O sea, porque abandona a Ciudadanos dando un portazo y se entrega en alma y cuerpo a buscarse una nueva salida, después de decir que volvía al teatro, que era lo suyo. Se echan las manos de Isabel Díaz Ayuso y ahora se vuelve a quedar otra vez, que ya veremos si, como en el caso del jugador, el capitán del Real Madrid, ahora el teatro le dice que ya se le ha pasado el plazo para volver. Y luego otra frase
le va
como
a pasar
esto,
un Ramos a Tony
exacto,
Cantó.
Exacto. Y luego otra frase que hoy es que hoy me he quedado con las frases, porque claro, como ha sido todo tan áspero, intenta buscar perlas así para distender un poco.
Bueno, se ha citado en la Asamblea, se ha citado a Saramago, se ha citado a Hemingway, sí, o sea, se ha citado mucha gente.
Sí. Pero también me he quedado con la frase de Mónica García, de que mis labios mustios los va a tener usted mucho más cerca porque está sentada en la primera fila. que ha tenido gracia los dos labios mustios. Bueno, mi boca mustia, ha dicho.
Sí. Bueno, ya ha tenido mucha gracia también la frase de Mónica García del Luisbi. El Luisbi político. Que cuál iba a ser el primer Luisbi que regalaran a Vox. Oye, vamos a ir un poco, os quiero preguntar por las... creo que podemos ir hasta la Asamblea de Madrid porque está valorando esta segunda sesión del debate de investidura la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.
Desde Unidas Podemos es que, bueno, ayer la señora Ayuso nos sorprendía con una nueva apariencia, con un nuevo vestido, con el vestido de gestora, y hoy, sin embargo, hemos podido evidenciar y hemos podido ver que no, que lo que había es el Ayuso de siempre, un Ayuso faltona, con muchas faltas de respeto, metiéndose con toda la bancada de la izquierda, toda la bancada progresista, insultando incluso a nuestros votantes, hablando de superioridad moral. y, digamos, refiriéndose a todas las medidas que no calificamos de otra manera, sino como propaganda y humo que anunció ayer. Medidas cosméticas.
Es la valoración de Alejandra Jacinto, portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea. Cuando haya más portavoces, Begoña, pides paso y volvemos a los pasillos de la Asamblea. Os decía, José, Victoria, os quería preguntar por lo que escuchamos ayer, por las medidas concretas que anunciaba Isabel Díaz Ayuso. Ya habéis hablado de algunas, como por ejemplo esa rebaja fiscal, la mayor rebaja fiscal de la historia, que recordemos ya iba en el programa de electoral del Partido Popular en 2019, asegura Díaz Ayuso que quiere que sea efectiva este otoño. Veremos. Victoria, ¿qué te parece, qué opinión te merece los anuncios en materia de natalidad? Esos 500 euros mensuales para mujeres menores de 30 años que lleven al menos 10 empadronadas en la Comunidad de Madrid.
A ver, a mí cualquier ayuda que se le dé a una mujer que quiera tener un hijo me parece bien. Me parece bien porque las dificultades para tener un hijo en estos momentos, en este país en concreto, son tan grandes que el índice de natalidad está por los suelos, bastante por los suelos. Entonces, me parece bien cualquier ayuda, pero en el caso de la que ha propuesto Isabel Díaz Ayuso, es que es una carrera de obstáculos, es una gincana tan difícil de cumplir. O sea, los 10 años de empadronamiento, tener menos de 30 años, el ganar menos de 30.000 euros, que al final, si uno saca la estadística, pues es que va a llegar a poquísima gente. Y yo ayer en esta misma emisora, en el programa de Félix Madero, El Enfoque, defendí que si en lugar de estas ayudas a título personal, a una persona concreto, lo que hizo la Comunidad de Madrid invirtiera, por ejemplo, en crear muchas más escuelas de 0 a 3 años gratis, ayudaría mucho más a aquellas mujeres que se cuestionan la maternidad porque su puesto laboral es incompatible con poder cuidar a un bebé desde cuando acaba la baja de maternidad hasta que puede entrar en un colegio público. Por lo tanto, yo creo que hay políticas de natalidad que son mucho más generalistas y que alcanzarían a mucha más gente y que serían mucho más eficaces. Y propongo esta, por ejemplo.
José.
Bueno, a mí ayer me llamó muchísimo la atención que hubiera 47 anuncios, ¿no?, por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Incluso había en Moncloa quien se sorprendía y decía, bueno, pues es que ahora mismo se han puesto un listón muy alto. ¿Van a cumplir esas 47 medidas en 2 años que restan de legislatura? Y sobre todo que van a anunciar en los próximos meses, ¿no? Y luego, claro, cuando ya vas bajando al detalle, pues un poco lo que apuntaba Victoria, ¿no? El tema del fomento de la natalidad con la ayuda de 500 euros mensuales desde el quinto mes de embarazo hasta los 2 primeros años, ¿no?, de que se tenga cada hijo, porque además se puede acumular. Vamos a ver, es que yo creo que Mónica García lo definía como las 12 pruebas de Asterix. Tienes que reunir una serie...
¡No lo he oído! ¡Qué gracioso!
Sí. Claro, tienes que reunir una serie de requisitos que digamos que limitan mucho el público potencial, ¿no? Y al final se calcula que beneficiaría entre 12.000 y 14.000 mujeres de una población que hay en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid vivimos casi 7 millones de personas, ¿no? Claro, tienes que ser menor de 30 años, ganar menos de 30.000 euros anuales, ojo, estar empadronado 10 años. Claro, resulta claro, luego bajas al detalle, que al final el diablo está en los detalles. La edad media de la maternidad en Madrid es de 32,8 años para el primer hijo. Y para el segundo hijo ya te vas casi a 35 años. En fin, te indica que es una medida que ojalá se implantara en todo el territorio nacional y todas las comunidades la impulsaran y demás. Pero está claro que digamos que la música suena mejor de lo que luego te dice la letra, ¿no? Y si continúas así con otra serie de propuestas que se anunciaron, pues por ejemplo, a mí me llamó la atención lo de la mayor electrolinera en España, que se abriría en otoño, pues al lado de la sede de Telemadrid, ¿no? Por la zona de la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo del Arcón, que tendría 30 puntos de recarga. Bueno, pues que resulta que, por ejemplo, Cataluña va mucho más adelantada en en puntos de recarga eléctrica que la Comunidad de Madrid. Y a mí hubo una medida sobre todo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Aparte de la natalidad, o la que hemos comentado antes de las tasas universitarias, que resulta que se obliga a todas las comunidades y encima Madrid votó en contra, que es la de el ratio en los colegios. Que bueno, que se pretende rebajarlo para el curso de 2023, de 2022 a 2023, ¿no? Reducir la ratio a 20 alumnos en el primer curso de segundo ciclo de infantil. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se hace este septiembre? ¿Por qué se va a esperar un año más?
¿O es que no será? ¿Porque no hay aulas?
Claro, o no será, se va a despedir ahora a cientos de profesores que hubo de refuerzo a raíz de la pandemia. ¿Por qué no se hace ahora? ¿Por qué se espera un año? Pues volvemos a lo mismo. ¿Hasta qué punto influye que Madrid no tiene presupuestos? Que es que es una excepción impresionante. Oigan, que es que Feijóo tiene presupuestos en Galicia y Moreno Bonilla en Andalucía y el señor Mañueco en Castilla y León. O sea, todas las comunidades han aprobado sus cuentas públicas y resulta que Madrid, que es el motor económico de España, es la gran excepción.
Hombre, entendemos que ahora que la mayoría parlamentaria es más sencilla de conseguir, ya que solo necesita el apoyo de Vox. Y bueno, habrá que pasar por el aro en algunas cuestiones, pero no parece complicado que se pueda llegar a un entendimiento más pronto que tarde para negociar unos presupuestos con Vox, ¿no? Este mismo otoño.
Pero bueno, espérate. Pero es que, mira, precisamente sí. Resulta que Rocío Monasterio era partidaria, como el PSOE defendía, de que se aprobasen unas cuentas públicas para este mismo año sin tener que esperar ya las cuentas del año que viene. Y eso se podría hacer. Mira, me estoy acordando, en el año 2012, me parece que fue, por primera vez hubo una modificación del presupuesto en el que se tuvieron que recortar más de 1.000 millones de euros en junio de 2012, y la presidenta era Esperanza Aguirre, y se hizo. Es verdad que luego, unos meses después, ya dimitió, porque bueno, justo era cuando ya entraba y iba a golpear la crisis con más fuerza en la Comunidad de Madrid y demás. Pero la cuestión es que no se va a hacer, se va a retrasar esa decisión y al final Madrid va a seguir con unos presupuestos prorrogados todo lo que resta de año. Igual, si hubiera más presteza y más rapidez, se podrían aplicar alguna de las medidas que ha planteado Isabel Díaz Ayuso de inmediato y no esperar casualidad al último año de legislatura y digamos que para que tenga un impacto mayor, da la sensación ante las próximas elecciones autonómicas.
Y porque además en este momento Vox va a hacer valer su apoyo a la investidura en toda la exigencia de reformas que ha dicho que no iba a poner en este momento sobre la mesa como una condición sine qua non para dar sus votos a Ayuso, pero que se iban a negociar una por una. Y conviene recordar que una es derogación de la ley LGTBI, otra es cerrar Telemadrid, o si no, reducir su presupuesto a lo mínimo que le hace inviable su funcionamiento, y que ya conocemos esas etapas de la televisión pública madrileña, ¿verdad? Con gran desgracia para sus trabajadores. Y luego la guerra que tienen obsesiva contra los menas, en un momento precisamente en que Ceuta está pidiendo ayuda al resto de las comunidades españolas porque no da abasto con la cantidad de menores de edad que tiene en centros que no están habilitados para esto. Por lo tanto, yo creo que aquí va a haber en este año, en fin, Vox va a exigir contrapartidas, porque si bien es verdad que el llevar a cabo todas estas promesas que ha hecho en el último año le da un empujoncito a sus expectativas electorales, a Vox también le conviene, que hay que recordar que no sacó tan buenos resultados y que tuvo que implicarse absolutamente su líder en la campaña de Madrid para no ser absorbidos absolutamente por el PP, va a reivindicar también y con fuerza las exigencias que plantea para tener también mayor cuota electoral dentro de 2 años.
Vox tiene 13 asientos en la Asamblea de Madrid y su principal objetivo es que parezca que tiene 30.
Exacto.
Quiero decir, ellos no han pedido consejerías, no han pedido pisar moqueta, como quien dice, no han pedido sillones. Presumen además de no haber pedido sillones, de no querer cargos, pero tienen que demostrar que los 13 diputados que tienen sirven para algo y sirven para apretar las tuercas al gobierno de la Puerta del Sol, evidentemente.
Sí, evidentemente. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Fíjate, esto me lleva a cuando Victoria recordaba el perfil ideológico de los pesos pesados del gobierno, ¿no? ¿No? Que tienen, bueno, beben mucho de el pensamiento
de
Faes, Aznar, y hasta alguno un poquito de Vox, ¿no? Digamos.
Sí,
yo después de escuchar las intervenciones de la presidenta de Madrid, tanto ayer como hoy, empezó y cerró sus discursos asegurando que va a gobernar, bueno, pensando en todos los madrileños. Pero si quitas el arranque y el final, ya te entran más dudas, ¿no? Por la dureza de su discurso ideológico, las constantes críticas sin reconocer absolutamente nada, aunque sea algo anecdótico, nada del Partido Socialista y demás. Ella sabe que tiene mucho voto prestado, que logró una victoria incontestable el 4 de mayo, ¿no? Subiendo de 30 a 65 escaños. Pero a mí la sensación que me ha dado es que ella se dirigía con muchísima claridad en sus intervenciones de estos dos días al electorado de Vox. A mí la sensación que me da es que tiene muy claro que por donde puede crecer es por los 300.000 votantes que permanecieron fieles a Vox. No olvidemos que ella tiene un tirón importantísimo entre la derecha, digamos, más a la derecha. Se vio el domingo en la Plaza de Colón, donde se celebraba su presencia mientras Pablo Casado recibía críticas de parte de las personas que acudieron a manifestarse a la Plaza de Colón. Entonces, vamos a ver eso cómo le sale, porque si hay algo que creo que también que no está cuidando la presidenta, es precisamente luego el trato con, digamos, con el resto de homólogos suyos, ¿no? Es decir, una cosa es el público concreto de Madrid y un momento determinado que supo interpretar muy bien y lo vio venir, bueno, y de hecho quería haber convocado elecciones antes que de lo que lo hizo, ¿no? Para crecer a costa de todo el voto de Ciudadanos. Pero mucho cuidado con creernos al final que ese segmento de voto representa a todo el Partido Popular en el resto de España. Esto quizás, más que para ella, es una advertencia para Pablo Casado, ¿no?
Sí.
Mucho cuidado por ahí, porque al final lo que puede encontrarse es una respuesta, ¿no? Ella me llama mucho la atención lo crítica que era con el resto de verdad, de presidentes autonómicos. Es verdad que ahora mismo hay 9 comunidades autónomas que preside el PSOE y en otras 2 cogobierna, ¿no? Que son País Vasco y Cantabria. Y luego le quitas Cataluña, gobernada por Esquerra y Junts, y las 5 que te quedan son del Partido Popular. Incluso así, ha habido alguna referencia, que seguro que no lo ha hecho con mala intención, pero cuando decía que Madrid era un foco de atracción del talento, de los jóvenes de otras partes de España, que encuentran en Madrid lo que no encuentran en otras zonas, mucho cuidado, ¿eh? Porque, por ejemplo, Castilla-León, que va a superar, donde el PP va a superar al PSOE, como el partido que más años gobierna una comunidad de manera interrumpida, o sea, va a batir el récord de los socialistas
de Andalucía.
En Andalucía, pues mucho cuidado porque, por ejemplo, Castilla-León sufre con muchísima crudeza la fuga de talento y de jóvenes que ante la proximidad de Madrid, que es resulta muy atractiva obviamente, optan por por irse y buscar y desarrollar su futuro laboral, profesional, personal en esta comunidad, ¿no? Entonces, ojo a ver si al final esta reivindicación de Madrid no resulta excesiva incluso dentro de las mismas filas del Partido Popular en otras partes de España.
Veremos. Quedan poco más de 2 minutos para que sean las 4 de la tarde. Será tiempo entonces para contar noticias en Onda Madrid y para Nieves Herrero con Madrid Directo. Pepe Frutos, Asamblea de Madrid, vamos a ir cerrando conexiones contigo. ¿Cuál es el ambiente hasta ahora en la Cámara de Vallecas?
Pues el ambiente es los diputados ya en los pasillos, incluso fuera del edificio, y en el hemiciclo, pues Isabel Díaz Ayuso procediéndose a hacer diferentes fotos, diferentes imágenes para el recuerdo con diferentes grupos. En estos momentos, precisamente, toca el turno para los periodistas acreditados que están realizándose esa foto para el recuerdo. Yo estoy en el puesto de comentarista y no he podido estar, pero nos representa afortunadamente nuestra compañera Begoña Alarcón en esa fotografía.
Muchas gracias a Pepe Frutos y a Begoña Alarcón, que han estado desde primera hora de la mañana. ¿Está por ahí Begoña? Begoña, ¿estás por ahí? Begoña está por ahí, pero no me oye. Queda poco más de 1 minuto para las 4 de la tarde. Begoña Alarcón y Pepe Frutos han estado desde primera hora de la mañana contándoles todo lo que ocurría, todo lo que acontecía en la Asamblea de Madrid. Elia Fernández ha estado coordinando a la redacción de los servicios informativos. Patricia Fernández en la producción. Quique Viso y Juanjo Ceballos en la técnica. Victoria Lafora, José Marcos. Analizaremos lo que dé de sí este gobierno de 2 años... de la Comunidad de Madrid aquí en Onda Madrid, en la radio pública de todos los madrileños. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Unos segundos para las 4 de la tarde, turno para las noticias, como cada hora en Onda Madrid. Y después llega Nieves Herrero con todo el equipo de Madrid Directo. Despedimos aquí este especial informativo que está a punto, a unos segundos de cumplir 6 horas, en el que les hemos contado que Isabel Díaz Ayuso ha sido de nuevo investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya se conoce su gobierno. Mañana ella y sus consejeros tomarán posesión en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos. Les ha estado hablando Javier Mardomingo. Buen fin de semana.